Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Comenzamos semana en COPE Canarias, les contamos la actualidad de este lunes 30 de enero de 2017. Bienvenidos a la información regional. Humedades, filtraciones de agua y azulejos de revestimiento que se caen. Parece la descripción de un edificio pésimo, pero no. Es lo que está ocurriendo con el símbolo arquitectónico de la isla de Tenerife, el Auditorio Dan Martín. Un peritaje encargado a la empresa Intemac ha desvelado estos graves desperfectos en el edificio. Y el peritaje se ve que se ha hecho con detalle, porque ha costado casi 80.000 euros. Las obras del auditorio, no lo olvidemos, multiplicaron por 3 el presupuesto inicial. Pasaron de 24 a 72 millones de euros. Ampliaciones muy llamativas de la cantidad inicial que se aprobaron en el pleno del Cabildo. Ahora se calcula que las obras de reparación pueden costar 3 millones de euros más. Y le exige, en lo del Cabildo de Tenerife, a su arquitecto que asuma la cuantía. Santiago Calatrava, recordemos que pasaba las facturas del agua del hotel. Llamaba a cobro revertido o hacía trayectos de avión a Europa con coste a la obra. Es el que tiene que resolver esta mala ejecución. Igual, pasados los años ha ganado generosidad y pone la pasta necesaria. Me cuesta mucho creerlo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días.
Hoy conoceremos más detalles de cómo el Cabildo de Tenerife piensa articular esta reclamación a Santiago Calatrava.
Así es, el director insular de Cultura, José Luis Rivero, va a ofrecer unas declaraciones a los medios de comunicación para dar cuenta de ese informe y de la reclamación, de la petición que se ha formulado a Santiago Calatrava. Hay que recordar, como decías, que el Cabildo detectaba fallos en el revestimiento del auditorio y de manera inmediata enviaba una carta al equipo del arquitecto Santiago Calatrava y a las empresas que construyeron el edificio para que propongan soluciones. El peritaje realizado demuestra que existen fallos que afectan al revestimiento y a filtraciones de agua y humedades en algunas zonas. Requerirán a los responsables de la construcción que determinen las soluciones que van a proponer para subsanar estos problemas, ya que la ley establece un periodo de 15 años por si aparecen deficiencias. Fuentes del estudio de Santiago Calatrava han subrayado que están a la espera de recibir ese informe y aseguran además que es la primera vez que se detecta alguna anomalía desde que se inaugurara el auditorio en el año 2003. Por lo demás, también hay que destacar que en torno a 100 personas realizaban el sábado en el Parlamento, a las puertas del Parlamento, una protesta contra el proyecto de ley de suelo que esta misma semana inicia su debate en comisión en la Cámara Regional. La manifestación fue convocada por la plataforma Canarias por un territorio sostenible. Se pudieron escuchar gritos como la ley de suelo la vamos a tumbar o Canarias no se vende, Canarias se defiende. También hablando de manifestaciones, 200 personas se manifestaban, se concentraban en Las Teresitas ayer domingo para instar al Ayuntamiento Capitalino a que no cierre los 9 kioscos que hay instalados en la playa, cuyos propietarios aseguran que llevan abiertos más de 30 años y que tienen documentación que demuestra que contaban con el permiso del consistorio. Hay que recordar que el jueves el alcalde Bermúdez se comprometía con los dueños de los kioscos a estudiar jurídicamente la viabilidad de conceder una licencia provisional a los locales hasta que se apruebe el plan especial de ordenación del frente de playa. Seguimos en la costa. En este caso, el presidente Fernando Clavijo continúa con su ronda de contactos con los municipios por toda Canarias. Visitaba el municipio tinerfeño de Tacoronte el pasado sábado y anunciaba, entre otras cosas, que los trámites para la construcción del dique de refugio de pescadores del PRIS están en su última fase y se cuenta ya con presupuesto para la obra. Los pescadores, asegura, verán resuelta una demanda histórica y podrán aumentar el periodo de pesca sin riesgo. Escuchamos las palabras del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y también del alcalde Álvaro Dávila.
Que hemos colocado en el presupuesto lo que es el dique en el PRIS, que va a permitir que operen 3 meses más al año los pescadores y que además hemos podido ver en primera persona la dureza del mar, ¿no? Y cómo golpea ahí la ola.
Estamos a punto de que el gobierno inicie el procedimiento de adjudicación de una obra muy importante que lleva más de 50 años los pescadores pidiendo y que estamos muy contentos de que estemos ya en los últimos pasos.
Y en clave política destacar que el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, dice que las reuniones de los últimos días entre su partido, el PSOE y el PP han servido para constatar que la crisis de gobierno en el archipiélago es más que evidente. Dice además que la censura a Clavijo nunca ha estado sobre la mesa de una manera concreta.
Nunca le dijimos hola a la moción de censura, al menos nosotros no. Es cierto que se ha hablado de ese tema, es cierto que hay razones que justifican una moción de censura, pero también es cierto que nadie la ha planteado formalmente. Lo que constatábamos en la reunión que tuve con el presidente de la gestora socialista es que la crisis es evidente, el deterioro de las instituciones está a la vista, y lo que sí es también evidente es que en el pleno extraordinario quedó claro que todos identificábamos al señor presidente como el responsable de este follón en el que estamos, y también quedó claro que los partidos de la oposición somos más.
Hoy, por cierto, Clavijo se reúne con los portavoces de los grupos parlamentarios para dar cuenta de los resultados de la conferencia de presidentes autonómicos que se celebraba hace unos días. También en clave política nos quedamos con la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, convencida de que el PP gobernará con Coalición Canaria una vez que se celebre el Congreso Nacional de su formación.
Yo me huele que sí. Personalmente no nos ha dicho nada tampoco el Partido Popular. Ellos están en la expectativa, pero yo creo que, no sé, yo personalmente creo que sí. No soy ni diputada ni me muevo a nivel nacional, pero yo creo que sí puede entrar el Partido Popular a gobernar, y el Partido Socialista de La Gomera y Coalición Canaria.
Mientras, los miembros del PP continúan posicionándose de cara al Congreso Regional de marzo. La vicepresidenta del Parlamento, Cristina Davío, se ha pronunciado en un vídeo personal en Facebook censurando la campaña de apoyos que ha recibido en los últimos días el presidente Sir Antona.
Que me da mucha tristeza que mis compañeros no me hayan escuchado estos años cuando les he ido diciendo que en un partido la fuerza no debe venir de los apoyos, por mucho cargo que ostente, que la fuerza en un partido, igual que en la política y en cualquier sociedad, debe venir de la base. Quiero a esa base que me está llamando para que me decida en dar el paso para ser la primera presidenta del Partido Popular de Canarias.
Un vídeo que publicaba Cristina Tavío en Facebook mientras recorría, corriendo, las calles de Lanzarote. Y también hay que señalar que el Cabildo de Gran Canaria anunciaba que no tomará decisión alguna ante la situación del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Manuel Brito. Entre tanto, no reciba la comunicación de Podemos de su expulsión. El Cabildo asegura que el presidente Antonio Morales se va a reunir esta semana con el consejero para analizar las causas de su expulsión y las consecuencias que puede tener para él y para el conjunto del grupo político en la corporación insular. Y vamos también con sucesos, porque en La Palma han hallado en las últimas horas un cadáver en la zona de rastreo del bañista alemán que desapareció el viernes. El cuerpo sin vida fue localizado en Garafía y se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil para confirmar si se trata del joven que fue succionado, atrapado por el mar en Lomada Grande, como decimos, el viernes. También en la costa, una joven de 21 años era arrastrada el sábado por una ola en Adeje. Tuvo que ser hospitalizada por la gravedad de las lesiones que presentaba. Y un motorista de 53 años fallecía el sábado en San Bartolomé de Tirajana tras sufrir un accidente en la Gran Canaria 500 a su paso por la zona de las Carpinteras. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Enrique García.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, hoy lunes en el norte y nordeste de las islas de más relieve, algún intervalo de nubes disminuyendo después esa nubosidad hasta quedar el cielo al mediodía prácticamente despejado. En el resto de Canarias empezamos la jornada con sol, alguna nube de evolución irá apareciendo en puntos del interior por la tarde y alguna nube alta al final del día. Eso sí, en Lanzarote y Fuerteventura esperamos cielos azules toda la jornada. Las temperaturas sin cambio, suena ascenso ligero, las máximas van a llegar hoy a 22 grados en Puerto del Rosario, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife, también en Arrecife, en torno a 21 en Las Palmas de Gran Canaria, 23 en Santa Cruz de la Palma y 17 en Valverde. Soplan los vientos alisios que quedarán flojos ya desde el mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos también de deporte con los resultados del fin de semana en los distintos representativos. Saludamos ya a Guillermo García, buenos días.
Buenos días, hoy cita con el fútbol en el Estadio Gran Canaria, aunque el mercado de fichaje marca las pautas y los tiempos informativos en las últimas horas. Como ha adelantado COPE Canarias, la Unión Deportiva Las Palmas tiene cerrados ya los fichajes de GC y Caleri. Llegarían cedidos del Paris Saint-Germain y del West Ham respectivamente, y en las próximas horas podría hacerse oficial la incorporación de los dos futbolistas. Pero como decimos, la noticia está hoy en la cita del Estadio Gran Canaria, 8:45 frente al Valencia Club de Fútbol, con Jalilovic que entra a la convocatoria para el partido de esta tarde, en una convocatoria a la que vuelven Boateng, Dani Castellano, Vigas y Jonathan Viera, que no pudieron jugar frente al Deportivo de La Coruña. El técnico Quique Setién así ve este enfrentamiento frente al equipo Che.
Es un gran equipo, sin duda, ¿no? Y desde luego nos llega en el peor momento para nosotros. Yo hubiera preferido enfrentarme al Valencia de hace un mes que a este. Por lo tanto, el partido seguro que va a ser muy complicado y que nos costará mucho sacarle adelante.
Sí, te insistimos, será a partir de las 8:45 en el Estadio Gran Canaria. En el Club Deportivo Tenerife también estamos pendientes del mercado de fichajes. Todo parece indicar que la llegada de Rasita al conjunto blanco-azul puede confirmarse en las próximas horas. Ya hay acuerdos de Real Sporting Gijón y el Club Deportivo Tenerife, y la confirmación oficial del fichaje del jugador argelino Rachid parece inminente en un Club Deportivo Tenerife que podría echar resto para antes del cierre del mercado invernal de refuerzos, incluso contratar un futbolista más que bien podría ser un delantero. El conjunto blanquiazul continuará una semana más en puestos de playoff de ascenso. El Tenerife queda sexto con 34 puntos tras el empate a cero conseguido el sábado frente al Sevilla Atlético. La primera plantilla blanquiazul disfruta hoy de jornada de descanso y a partir de mañana empezarán a preparar el compromiso del próximo sábado 5 de la tarde de Rodríguez López frente al Elche Club de Fútbol. Por lo demás, en la segunda división B, en el grupo segundo, tropezón del Club Deportivo Mensajero, que ayer caía a La Palma 1-2 frente al Leioa. En la primera división femenina por fin llegó la primera victoria en la jornada 17 del Tacuense. Las chicas de Taco vencían 2-3 al Real Betis Balompié. Por su parte, el Granadilla caía derrotado por 0-1 frente a la Real Sociedad. Por último, en baloncesto, en la Liga Endesa, el Iberostar Tenerife continuará una jornada más como segundo clasificado de la competición en la Liga ACB. 71-82 vencía el conjunto canarista con 17 puntos de Aaron Dornemacán como máximo anotador a la Real Betis Energía Plus. Por su parte, el Herbalife Gran Canaria caía derrotado en su visita a la Fonteta, Valencia 86, Herbalife 81, aunque dejando la imagen de la jornada, la canasta desde su propio campo del jugador del Herbalife, Pablo Aguilar.
Vamos también a repasar los titulares de la prensa. Conocemos cuáles son las portadas de los diarios con la ayuda de Antonio, de Daniel Pinelo y de Santiago Morollón.
Buenos días, hoy la Opinión de Tenerife publica una entrevista a Patricia Hernández, a la ex vicepresidenta del gobierno de Canarias, que dice: pronto seré presidenta de Canarias. Además, también destacan otras declaraciones, dice: palpo ansias de cambio en la laguna, pero hay que acordar un programa para los ciudadanos. Nos cuentan también que el Cabildo pone pegas al plan turístico del gobierno para las Américas, y la foto de portada es para la romería de San Antonio Abad ayer en Buenavista.
La provincia nos cuenta que Lopesan proyecta en Meloneras el gran centro comercial del sur. Unirá dos parcelas para dar cabida en 78.000 metros cuadrados al Corte Inglés y firmas de moda. La inversión empresarial supera los 100 millones de euros. Además, señala también en su portada que la Unión Deportiva Las Palmas cierra el fichaje estrella de GC, que será presentado mañana, y Kissinger planteó a Ford una base militar en las islas para vigilar a la Armada Rusa.
En el día me publica una entrevista a Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, dice: no hay una explicación para que Canarias tenga un paro tan alto. Además, destacan que se manifiestan 200 personas por el rechazo de cerrar los kioscos en las Teresitas, y 1.800 participantes en la carrera contra el cáncer en el casco de la laguna. Es precisamente la foto de portada del día.
Canarias 7 nos dice que el fútbol base se rebela contra los violentos. Clubs y escuelas trabajan la formación en valores. En 47.302 partidos se dictaron solamente 453 sanciones. En su portada leemos también que las importaciones crecen un 2% en el archipiélago. Los datos de 2016 reflejan la tendencia de la demanda y el consumo interno a la recuperación, y el REF económico verá la luz en febrero.
En diario de avisos, con foto de portada para el surf, dicen: la laguna y el puerto cabalgando las olas más grandes. Diversos puntos de la costa del norte de Tenerife cuentan en esta época del año con olas gigantescas que aspiran a entrar en el circuito mundial de los mejores surferos. Y también nos dicen declaraciones de Rubén Sascanio, portavoz de Unidos Se Puede en la Laguna, dice: lo de Tacoronte es un modelo político mafioso.
Crónicas de Lanzarote, por su parte, nos dice que los vecinos de Altavista denuncian que el Ayuntamiento de Arrecife no ha ejecutado ni un solo euro de los 900.000 previstos en inversiones para el barrio. Además, dice que el PP insta al Cabildo a liderar una campaña para poner freno al incremento de los accidentes de tráfico en la isla.
7:14.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Riu Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Riu Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, ya tenemos el dato de cuánto va a subir la factura eléctrica en el mes de enero. Un 26% más. Se calcula que en términos absolutos pueden ser pues 14 euros que tenemos que sumar a la factura eléctrica. Interesante el dato también que aporta el periódico El País Hoy, que Industria, el Ministerio de Industria ha aceptado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vuelva a tener potestad de intervenir en el precio de la luz. Lo hablamos con Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular en el Congreso y portavoz de Energía. Guillermo, muy buenos días. Guillermo, buenos días. Bueno, se ve que está ahí, pero no nos puede escuchar como desearíamos. Vamos a hablar con el portavoz de Energía sobre este aumento del precio del 26% en el mes de enero y también de qué medidas se pueden tomar para que no siga la línea ascendente durante todo el año. Porque si esta es la tónica, pues ustedes se pueden imaginar cómo vamos a terminar el año de factura eléctrica. Se calcula que aproximadamente el 50% de los canarios padece este incremento. El 50% de los canarios tiene ahora mismo una factura eléctrica un 26% más caro en el mes de enero. Hablamos ahora sí con Guillermo Mariscal. Guillermo, buenos días.
Buenos días.
Ahora sí le podemos escuchar. Guillermo, ¿qué le parece este dato que hemos conocido de que en el mes de enero sube la tarifa eléctrica un 26%, la factura eléctrica?
Hombre, a nadie le parece bien que suba la factura eléctrica, ¿no? Evidentemente. Pero sí me gustaría tranquilizar a la gente que está escuchando la radio esta mañana. Es decir, esto es un hecho puntual, coyuntural, como hemos demostrado y como se ha calculado con lo que va a ocurrir a lo largo del año. Es verdad que además esto hemos puesto las medidas por parte del Gobierno y el Grupo Político del Partido Popular para que situaciones como las que se han vivido recientemente, derivadas fundamentalmente del elevado precio del gas, pues se reduzcan. Y, en fin, yo creo que es una situación que es coyuntural. Si hacemos un cálculo estimado lo que va a ocurrir con la energía eléctrica en nuestro país este año, pues está muy por debajo de lo que ocurrió este mes, porque en ningún caso durante el resto encontrar con temperaturas como, por ejemplo, menos 27 grados en Albacete. Esto no es algo absolutamente coyuntural.
Claro.
Y circunscrito a la gente que tiene el recibo regulado, es decir, a la mitad de los consumidores, porque la otra mitad que tienen contratos fijos negociados con las compañías, pues no ven variado su precio por el mercado diario.
Claro, eso es un asunto interesante, ¿no? O sea, lo estaba comentando ahora cuando no podíamos hablar con usted, que el 50% de los canarios se ven afectados por esta subida porque están fuera del mercado libre. Viendo estas tarifas, ¿usted recomendaría que se pasaran al mercado libre?
Yo no debería entrar a valorar y a recomendar a nadie lo que debe hacer. Lo que sí recomiendo es que, igual que cuando vamos a una tienda a comprar ropa o al supermercado, miramos los precios y calculamos y decidimos qué es mejor, qué es más barato, qué nos conviene más. Existe una página web en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que tiene un simulador de precios. Existe la posibilidad de elegir comercializadora y yo recomiendo a los gran canarios y los canarios que, como hago yo, como hacemos siempre cuando nos referimos a otras materias, miremos los precios, que es lo que más nos interesa.
Una cuestión, usted decía que espera que esta subida de la factura eléctrica no se mantenga durante todo el año.
No, estoy seguro que no se mantenga durante todo el año.
¿Cuánto puede influir los recortes de las nucleares en Francia?
Bueno, la situación de las energías nucleares en Francia es una situación que se ha derivado de la paralización de prácticamente una cuarta parte del parque nuclear en Francia. Y en cualquier caso nosotros lo que aspiramos es que a seguir incrementando las interconexiones con Francia para que esto no vuelva a ocurrir. Yo lo que sí planteo a los oyentes es qué ocurriría, no en el caso de Canarias donde es imposible este tipo de instalaciones, pero qué ocurriría si las siete centrales que están operando en España y nos garantizan 24 horas, 7 días a la semana, una energía en continuo, sin emisiones de CO2 y mucho más barata que otras tecnologías, desapareciesen del mix, ¿no? Pues evidentemente sí que tendríamos con toda seguridad, si eso ocurre entre antes de 2020, entre 2020 y 2024, si lo que ocurriría sería una subida por más del 30% de la factura eléctrica para todo el mundo.
Guillermo, una cuestión que lo revela hoy y lo lleva a portada al periódico El País, ¿qué importancia puede tener que Industria le autoriza a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a intervenir en el precio de la luz?
Bueno, es más complejo, ¿no? Lo que establece es el mecanismo de cálculo de la tarifa, ¿no? No es que el gobierno autorice, sino que es que puede colaborar en el mecanismo del cálculo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A mí todo lo que signifique que el regulador tenga más capacidad y más potencia me parece extraordinario. Fíjate que en el mes de diciembre, el día 30, desde el Ministerio se remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para saber si el incremento de precios que se estaba viendo respondía a que las compañías hubieran llegado a algún tipo de acuerdo para ir contra la libertad de mercado. Por tanto, a mí el hecho de que el organismo regulador tenga esa capacidad de vigilancia aún mayor me parece bien.
Ahora que estamos hablando de altos voltajes, ¿cómo ve la situación de su partido en el archipiélago? Que hay varios candidatos que quieren presentarse a la presidencia.
Bueno, yo creo que en estos momentos, y es una cosa que se aprende desde cuando uno entra a colaborar y a trabajar en organismos donde hay mucha gente, ¿no? Ya sea la representación de alumnos de la universidad, como me ocurrió a mí, o ahora en el partido, lo que se requiere es mucha calma, no anteponer los deseos personales al interés general, saber que un partido político es un instrumento para la sociedad y no un instrumento solamente para gobernar ni para alcanzar los deseos que uno tenga personalmente, y lo más importante de todo, o sea, yo creo que un partido político es un instrumento de ideas, de proyecto político, de cambio, de transformación, y entonces todo aquel que tenga esos principios pues será escuchado, evidentemente, pero ahora mismo el momento es el de Mariano Rajoy, es el momento del Congreso Nacional del Partido, que definirá cuáles son las líneas básicas de actuación de mi formación política de aquí en los próximos años. Después, vete al Congreso de Canarias.
¿Usted con quién va?
Es que, como ya te he dicho, yo es que no soy una persona que considere que la política es como ser del Madrid o del Barça. Pero yo creo que es otro.
Uy, estamos perdiendo a Guillermo Mariscal, que está en el tren. En el tren, ¿no? Lo pillamos en el tren, ¿no?
Sí.
En el tren de Asier Antona, en el tren de...
Es que estoy como la Asturrera y la Mollera, son colos, ¿sabes? ¿Me oyes bien?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, digo que estoy como los turrones de la Mollera en Gran Canaria, de pueblo en pueblo las fiestas, porque como estamos ahora explicando la tarifa por todas partes, pues tengo que trabajar, ¿no?
Claro.
No, aprovechando
la metáfora del tren, cuando el tren está en movimiento, pues a veces se pierde la cobertura. Ya sabe usted esa frase de el que se mueve no sale en la foto.
Yo pido prudencia en estos momentos y entender que es el momento de Mariano Rajoy. Y la verdad es que no comprendo, no comparto que uno salga a la escena a pelearse por una posición cuando no es el momento, ¿no? Eso creo que no es bueno, porque no mandas un mensaje de seriedad y tranquilidad y de confianza a la gente que tiene que votarte y a la gente que representas, claro, ¿no?
Bueno, por hacerle la pregunta de otra forma, porque veo que le está costando mojarse, ¿usted no haría lo que han hecho los alcaldes de apoyar a Asier Antona?
A mí me parece que los alcaldes hacen bien apoyando al presidente regional con el que colaboran prácticamente a diario, ¿no? Eso está muy bien. O sea, yo no cómo me va a parecer mal eso. Al contrario, es un signo de fortaleza del Partido Popular el hecho de que el presidente regional y los alcaldes de las Islas Canarias estén todos juntos trabajando en el mismo proyecto.
Y que Sergio Ramos, el asesor de Mariano Rajoy, se pronuncie a favor de Asier Antona, ¿qué le parece?
Hombre, a mí que una persona a título particular, como es el caso, pronuncie a favor del presidente regional, ¿cómo me va a parecer mal? Si me pareciese mal, estaría de acuerdo con procedimientos no democráticos en los que las personas no pueden expresar sus pensamientos libremente, ¿no?
Muy bien. Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular en el Congreso, portavoz de Energía, le agradecemos esta conversación. Un abrazo y feliz trayecto de tren.
A ver si podemos vernos un día en el estudio y hablar de energía con más tranquilidad.
Cuando usted quiera. Mejor siempre en los estudios que avanzando en ese tren.
Con su equipo lo hacemos.
Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo fuerte. Adiós, hasta luego.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a comentar los detalles de un rescate que se ha realizado esta madrugada en la isla de Tenerife por parte del equipo de montaña de la Guardia Civil, que afortunadamente logró rescatar a un parapentista que se había quedado en un acantilado del sur de la isla, muy cerca de los acantilados de los Gigantes, y me temo que no fue un rescate sencillo. Cande Ceballos, portavoz del 112, buenos días, Cande.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos contar de este rescate?
Pues efectivamente, personal del GRAIN, del Grupo de Montaña de la Guardia Civil, rescataron de madrugada, sobre las 4, a un parapentista que resultó ileso tras sufrir una caída ayer en un lugar de muy difícil acceso entre el barranco de Carrizales y Punta de Teno, en el municipio tinerfeño de Buenavista, donde debido a las condiciones meteorológicas no fue posible la intervención de un recurso aéreo.
Bueno, y el parapentista estaba bien, estaba en buenas condiciones.
Sí, no presentaba lesiones, lo que pasa que debido al difícil acceso a esa zona no podía salir por sus propios medios.
Se supone que el viento, no sé si tiene Cande Ceballos esos detalles, se supone que el viento lo alejó de la zona de Costa de los Gigantes y se fue acercando, para que los oyentes se hagan una idea, se fue acercando hacia Teno, ¿no?
Sí, así es, las condiciones meteorológicas ayer en esa zona no eran las mejores y por ese mismo motivo tampoco pudieron intervenir los helicópteros. Esta persona se comunicaba que se encontraba en buen estado y que la zona era muy complicada para salir y por eso tuvieron que acceder hasta él el grupo de montaña.
Cande Ceballos, portavoz del 112. Muchas gracias, un saludo.
A ustedes, buenos días.
Bueno, vaya por delante de nuevo la felicitación. A ver si podemos hablar con alguno de los miembros de este cuerpo, del cuerpo de la Guardia Civil, del equipo de montaña, porque la verdad que, por lo que nos han contado, ha sido un rescate muy, muy complicado, ¿eh? Háganse ustedes una idea, un parapentista que sale de los Gigantes y que se desvía hacia la zona de Teno y entiende que no puede aterrizar en tierra y aterriza pues en un acantilado, o sea, el poco sitio que tendría allí para... Y es el equipo de montaña, la Guardia Civil, quien rescata de noche a las 3:45 de la madrugada a este parapentista. Desde luego, para quitarse el sombrero y una vez más felicitar al equipo de montaña y al cuerpo de la Guardia Civil.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hablamos a esta hora de la mañana con Mary Pitas, la secretaria general de Podemos en Canarias. Mary Pitas, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué va a pasar con Juan Manuel Brito, el consejero de Podemos, ya no de Podemos, en el Cabildo de Gran Canaria?
Pues efectivamente, ha sido expulsado después de que haya apelado, la expulsión se vuelve definitiva y es ejecutiva, pues le hemos notificado ya que tiene que entregar el acta y vamos a esperar pues esos 48 horas para que la entregue, y si no pues se mandará las correspondencias, seguirá el correspondiente protocolo, que es mandar al Cabildo diciendo como Podemos que ese señor ya no pertenece a esta organización y que por tanto tiene que pasar sin entregar el acta, pues quedará como un tránsfuga, ¿no?, al grupo que corresponde, al grupo mixto.
Claro. Hombre, ahora todas las miras están puestas en Antonio Morales, en el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que dice que como lo nombró antes de que ustedes lo expulsaran, pues que puede seguir. ¿Qué le parece?
Pues me parece una interpretación muy sui generis, ¿no? Pero en cualquier caso hemos pedido reunión al presidente del Cabildo y hablaremos con él y a ver que nos explique cuáles son las dudas que le vienen, ¿no? Porque la ley de Cabildo es muy clara en este aspecto, pero en definitiva hablaremos con él y desde luego lo que no es interpretable es que este señor ya no pertenece a Podemos porque ha sido expulsado por su mala praxis, ¿no? Sí. Y por tanto no vamos a estar jugando con estos temas ni permitir que nadie ajeno a Podemos pueda reinterpretar las propias normas y los códigos éticos de Podemos. No.
Recordemos que Podemos tiene cuatro consejeros, incluyendo a Juan Manuel Brito, en el Cabildo de Gran Canaria. Sí. ¿El resto de consejeros qué dicen?
Pues el resto de consejeros está citado por la Ejecutiva Autonómica, por la Coordinadora Autonómica, creo que es el martes, si no me quiero engañar, y bueno, pues se hablará con ellos y veremos. El señor Brito dijo en su previa a la expulsión que esto traería consecuencias de más salida, pues veremos a ver qué dicen esos consejeros, que libremente, si entienden que este no es su proyecto, pues que den un paso atrás y que entreguen las actas, ¿no? Lo que tenemos claro en Podemos es que esa lista era una lista de Podemos con un programa de Podemos, y quien no crea en los reglamentos, en las propuestas, en los programas y en los códigos éticos de Podemos, debería tener la decencia de entregar el acta, ¿no?
Claro. ¿Estarían dispuestos ustedes a quitar el apoyo a Antonio Morales?
Eso es una cuestión que se planteará, ¿no? En principio, este año, cuando se hizo el correspondiente, digamos, análisis del año en el Cabildo, el resultado en definitiva fue mantener el pacto, porque había un cierto cumplimiento de todos los aspectos que habíamos firmado, y ahora veremos, ¿no? Uh-huh. Insisto, si en cualquier caso lo que se está haciendo es reinterpretando o intentar reinterpretar las normas de Podemos por alguien ajeno a Podemos, no nos parece serio, y más en cumplimiento de la ley de Cabildo, que insisto, la propia Nueva Canaria apoyó, ¿no?
Claro. Bueno, los números en el Cabildo de Gran Canaria, si no recuerdo mal, Mary Pita son 9 consejeros de Nueva Canaria, el Partido Socialista tiene 5, con lo cual le faltaría uno para alcanzar esa mayoría. Yo no sé si ante la previsión de que pueda Podemos quitarle el apoyo a Nueva Canarias, está manejando Nueva Canarias mantener a Juan Manuel Brito para sumar los 15 que necesitan para esa mayoría.
No tiene por qué plantearse, señor Morales, esa dicotomía. El hecho de la expulsión de Brito no tiene nada que ver con el pacto, si se mantienen, insisto, las premisas que nos llevaron a firmar ese pacto. Insisto, si se mantienen. Si no fuera así, sería otra cuestión, ¿no? En principio, digo, y subrayo, no hemos hablado de romper el pacto. Lo que hemos hecho es expulsar a un señor por su mala praxis política, porque no tiene nada que ver su praxis política con nuestros reglamentos, códigos éticos y programas, ¿no? A partir de ahí, si el señor Morales lo que quiere es entablar pues un debate en relación a Podemos y su interno, pues tendremos que reconsiderar, ¿no? Pero en principio no va ligado a la expulsión de Brito la ruptura del pacto de gobierno del Cabildo, ¿no?
Uh-huh. Una cuestión. Yo entiendo que más de un oyente que esté escuchando ahora mismo a Mary Pita esté planteándose, bueno, pero ¿y qué ha hecho Juan Manuel Brito para echarlo de Podemos?
Bueno, eso lo considera la Comisión de Garantías nuestra. La denuncia de los 90 cargos de los consejos municipales iba en el sentido del incumplimiento programático, de incumplimiento reglamentario y de incumplimiento de código ético. Y eran reiterados, ¿no?, y continuos. Yo creo que cualquiera que haya seguido un poco la trayectoria de Podemos en Canarias sabe que el señor Brito desde el minuto uno entabló una guerra directa contra la dirección de Podemos, supongo que bueno, de una manera interesada, porque de alguna manera se inmunizaban, sí, ¿no? Y podía ser, pues, lo que ha hecho, que es actuar por su cuenta y riesgo, como si en esta organización fueran los cargos públicos los que deciden, ¿no? Y mire, hay muchos partidos que funcionan así, pero Podemos no es uno de ellos, ¿no?
Un oyente le recuerda, dice, Mary Pita, no pasará al grupo mixto, este señor pasará a ser consejero no adscrito.
Sí, lo sé. No, yo no dije el grupo mixto porque no me salía en ese momento, pero sí, a los no adscritos, efectivamente.
Bueno, ¿qué le ha parecido lo que ha hecho otro, en este caso, concejal de Podemos en Tacoronte, que ha evitado la moción de censura pasándose al grupo de gobierno?
No, este señor no es de Podemos. Yo
sí se puede, pero bueno.
Efectivamente, este sí se puede. Parece ser que estuvo en la plancha del Consejo Insular de Tenerife, sí, como muchos otros compañeros de Sí Se Puede, pero había...
¿Y no está afiliado Podemos también?
Podemos no tiene filiación, Podemos tiene inscritos, ¿no? Mm. pero tengo una carta, la que tiene la dirección de poner una carta donde renuncian toda esta gente, ¿no? Cuando quieren hacer caer el CSI de Tenerife, sí, renuncian toda la gente, si se puede, y uno era este señor, ¿no? Yo no tengo el gusto, pero esto es lo que pasa, ¿no? Cuando se permite esa bipolaridad de la doble y triple militancia de determinadas organizaciones. Por eso en Podemos vamos a rectificar este tema, ¿no? Creemos que
¿y se va a cargar la doble militancia ustedes?
Es un clamor de la base de Podemos, ¿no? Diciendo que, bueno, que esa bipolaridad no se puede permitir, ¿no? No se puede estar obedeciendo a dos amos a la vez, ¿no? No se puede estar obedeciendo dos estructuras distintas, dos direcciones distintas. Y bueno, eso ha sido una constante dentro de Podemos Canarias que tenemos que, evidentemente, que solucionar, ¿no? Como otras tantas cuestiones que hemos visto en el recorrido, en el pequeño recorrido que tenemos de estos tres años, que debemos cambiar, ¿no?
¿En Podemos se les están atragantando los de Si Se Puede?
No, no es que se nos atragante. Yo creo que es que, evidentemente, o no nos entendimos o alguna dicotomía hubo al principio. Nosotros pensamos que ellos, que decían que bueno, que tenían prácticamente nuestro mismo programa, nuestra misma manera de organizarnos, etcétera, nosotros pensamos que efectivamente pues se iban a integrar en Podemos como otras candidaturas de Unidad Popular que así lo han hecho en todo el Estado. Y ellos deciden, pues a mitad del partido, que no se disuelven, ¿no? Y entonces ahí empezamos con dicotomía, porque ya había gente, Si Se Puede, en la dirección de Podemos, en los distintos consejos, cargos que se habían presentado al nombre de Podemos, y que sin embargo ahora están actuando bajo la dirección de Si Se Puede, no bajo la dirección de Podemos. Entonces, bueno, pues hay una dicotomía ahí. Nosotros nos vamos a entender con Si Se Puede, sin ninguna duda. Nos vamos a entender con Si Se Puede, como con Izquierda Unida, como con EQ, como con todo aquel que tenga realmente el sentir del cambio político que este país necesita y que nosotros propulsamos, ¿no? Pero será con confluencia, es decir, aparte de la organización. Eso es lo que hemos hecho con Izquierda Unida, con ECO y con otras tantas organizaciones, y haremos sin duda con Si Se Puede, pero lo que no puede pretender Si Se Puede es tener esa bipolaridad de estar en dos direcciones o responder a dos direcciones. Si usted se mantiene en otro partido es porque entiende que en ese segundo partido no está todo el perfil que usted busca, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esas contradicciones las tenemos que resolver porque están causando problemas, han causado problemas a Podemos Canarias, y en eso estamos, ¿no? Sencillamente. No porque, insisto, rechacemos nada, estamos seguro de que nos vamos a entender después como confluencia con Si Se Puede, ¿no?
Claro. Mary, una última cuestión. Hablemos de otro expulsado, Dailo González, el consejero del Cabildo de La Palma. Sí. ¿Qué ha hecho mal?
Pues este señor, lo que dice la Comisión de Garantía es que despidió a un trabajador sin tener en cuenta sus derechos, ¿no? Y eso, desde luego, sí que es antipodemos absolutamente, ¿no? Hay que respetar los derechos de los trabajadores y seguir las pautas y comunicar y etcétera, ¿no? Nosotros no podemos actuar como si fuéramos, no sé, el señor Trump, ¿no? Que va subiendo muros y haciendo barbaridades como si tuviéramos ese poder. Nosotros estamos sujetos a todas las normas y, desde luego, el respeto a los derechos laborales es fundamental, ¿no? Sí. Ese es el núcleo central de la expulsión del señor Dailo y su... Yo insisto mucho siempre en Podemos.
Fíjese usted cómo debe estar el hombre. Lo expulsaron de una discoteca por leer en la discoteca y ahora lo expulsan ustedes de Podemos.
Bueno. No, nada que decir a eso. No sabía yo que lo habían expulsado de una discoteca, pero bueno.
Pues Mary Pita, secretaria general de Podemos, gracias por atendernos, un saludo.
Un placer como siempre, buenos días.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Mucho se ha hablado en los últimos días de si ese informe que ha salido de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puede salvar el Mamotreto, el famoso edificio de aparcamientos de la playa de las Teresitas. Carlos García Niño es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ya la jueza tiene en sus manos ese informe?
Pues creo que no.
¿Todavía no?
Todavía no lo tiene.
O sea que se le presentará hoy, se supone.
Bueno, eso está en manos de la asesoría jurídica del ayuntamiento, que tiene que remitir esa documentación a la jueza.
Carlos, ¿qué importancia tiene este informe?
Bueno, yo creo que tiene, en cierto informe, lo único que hace es explicar en qué condiciones queda el edificio o queda esa construcción conforme al plan especial de las Teresitas, que ya está aprobado inicialmente y que ya está puesta a exposición pública, donde ya han pasado más de 15 días de esa información pública y donde en poco más de un mes, mes y medio podrá estar aprobado definitivamente.
Pues lo cierto es que nos ha dejado bastante sorprendidos, y lo hablaba ya hace unos días con Carlos García Nuño, ¿no? Viendo la infografía de cómo quedaría, digamos, el nuevo diseño de la zona, ¿no? Sorprende, Carlos, que por ejemplo, el edificio de aparcamientos, ese nuevo edificio de aparcamientos que se pretende hacer si se derriba el actual, pues conecte con un espigón que entra en el mar, ¿no? Y uno dice, vamos a ver, si se carga un edificio porque está seis metros más allá del deslinde, ¿cómo es que después con el nuevo plan especial se puede hacer todo eso?
No, vamos a ver. Bueno, es que el edificio nunca ha sido un edificio. Yo lo llamamos así, se le ha puesto todos los nombres, pero esa construcción que vemos ahí es un aparcamiento subterráneo, siempre lo ha sido. Eso significa que encima de ese aparcamiento subterráneo, lo que va es una plaza, que es por donde pasan todo el sistema diario, pasan las guaguas, pasará el tranvía, si algún día se hace, pasará el carril bici, pasarán los peatones. Y después hay un espigón, efectivamente, pero bueno, hay que entender que la propuesta de la línea del dominio público marítimo terrestre hacia el mar simplemente es una propuesta que tendrá que ser refrendada por costa. El plan especial solo actúa dentro de lo que es la línea del dominio público terrestre hacia adentro.
O sea que todavía faltaría la autorización para que eso que hemos visto en la infografía se pueda hacer.
Bueno, pero ya está, ese documento ha sido tratado con costa en varias reuniones, mucho antes de haber sido presentado, y en principio no plantea ninguna dificultad.
Pero Carlos, por eso le insisto, ¿no? Y hablo desde la más absoluta ignorancia del mundo del urbanismo, ¿no? Pero desde el sentido común, uno ve que van a tirar un edificio porque se pasa 6 metros del deslinde.
No, del deslinde no.
A ver, explíquenos.
Vamos a ver, hay una línea, es que uno de los grandes disparates que ha tenido todo este procedimiento. Vamos a ver, hay una línea que es la que separa, lo que es la línea del deslinde marítimo terrestre, que separa lo que es en teoría la línea del mar de la línea terrestre. A partir de esa línea hacia el interior, los 20 primeros metros se consideran servidumbre de protección. Y el edificio lo que está es dentro de esa banda de la servidumbre de protección, pero nunca ha estado dentro del dominio público marítimo terrestre.
O sea, el edificio que se pretende tirar, el actual edificio, ¿cuánto ocupa de esa servidumbre?
Unos 200 metros cuadrados.
No, pero ¿cuántos metros ocupa de esa servidumbre?
Creo que en una esquina 3 metros y en otra esquina prácticamente nada.
Vale.
Y lo que pasa es que con la longitud que tiene, pues estamos hablando de unos... Pero vamos a ver, pero quiero aclarar una cosa. También, en la zona de servidumbre de protección se puede construir. Si uno hace un edificio público para uso público y para los usos reglados por la ley de costa, se puede construir con autorización, en este caso del gobierno de Canarias, se puede construir en servidumbre de protección. Pero es que yo...
Pero esto parece, vamos a explicarlo bien, Carlos, ya que estamos haciendo un análisis didáctico de la situación, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿por qué se tiene que tirar el edificio?
Bueno, porque hay una sentencia que dice que hay que tirarlo.
Sí, pero ¿cuál es el motivo?
Bueno, es que la sentencia dice que el edificio, al principio creo que decía que invadía el dominio, no lo invade, nunca lo ha invadido.
Sí. Y lo que invade es la zona de servidumbre.
Sí, pero la zona de servidumbre en su momento se estuvo tramitando la autorización, lo que pasa es que aquello se frenó todo.
Sí.
Porque en su momento Costas no llegó a firmar el convenio, porque justo cuando se iba a proceder a la firma, pues 3 días antes salió la sentencia anulando la compraventa y parece que se formó ahí un gran revuelo y en ese momento Costas ya no firmó. Pero independientemente de eso, bajo mi punto de vista, ese edificio en el año 2004 era igual que ahora, un sistema general, y para hacer sistemas generales con un proyecto de urbanización aprobado no hacía falta tampoco estar desarrollando un plan especial.
Pero por lo que usted nos está explicando, con el nuevo plan especial que se ha acordado con Costa, sí se puede construir en esa servidumbre.
Bueno, nosotros lo estamos llevando hasta... Pero mire, le voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. El parking de la Plaza de Europa, del Puerto de la Cruz. Uh-huh. El parking de la Plaza de Europa llega hasta... Bueno, en este caso llega incluso justo hasta el borde de la línea del dominio público marítimo terrestre. Exactamente con la misma sentencia con la que se supone que hay que demoler este edificio, tendríamos que demoler todo el parking de la Plaza de Europa, incluso parte del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que también invade la zona de servidumbre.
Y alguien puede decir, ¿y cómo es que allí no se tira y en las Teresitas sí?
Bueno, pues porque lo que quiero decir con todo esto es que es perfectamente legal y legalizable, que es lo que dijo en su momento la sentencia de la audiencia. Y la audiencia lo que dijo es, el edificio, si bien la tramitación a lo mejor no ha sido la correcta, es legalizable y por lo tanto busque el plan especial y legalícelo. Pero aquí no se hizo nada con el plan especial durante 2 años.
¿Y ahora sí se ha hecho?
Y ahora sí se ha hecho.
¿Y puede ser que ahora, con el trabajo del plan especial y con la autorización de costas, la jueza diga, pues ya no hay que tirarlo?
Bueno, la jueza continuamente a la gerencia de urbanismo siempre se la ha estado dirigiendo, pidiéndole y preguntándole si había algún cambio en el planeamiento que permitiera el que ese edificio no se demoliera. Por lo tanto, una vez ha producido este cambio, es verdad que estamos en fase de lo que se llama aprobación inicial, pero ya estamos en la última fase y estoy hablando de que en 2 meses estará probablemente aprobado definitivamente. Es un documento muy, muy trabajado, un documento muy consensuado y donde además todos los informes, todas las administraciones son favorables, podrá estar ya aprobado definitivamente y por lo tanto, por eso la gerencia de urbanismo, una vez se hace este documento, aparte de enviar el propio documento, los informes y el acuerdo del Consejo Rector con la aprobación, yo solicito a los técnicos del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo que emitan un informe sobre las particularidades de la construcción existente y si tiene cabida o no con el nuevo plan especial. De eso se trata ese informe, no se trata de estar haciendo nada más. Es una cuestión absolutamente lógica y normal en este que yo creo que más que correspondía hacer. Ahora la jueza, será en este caso la jueza quien tendrá que determinar si esto es suficiente o no, si se puede, por lo menos, yo creo que por prudencia lo normal sería paralizar el proceso de demolición. Parece un poco de, como tú decías, un sinsentido, que algo que va a estar definitivamente aprobado dentro de 2 meses, pues que dentro de 2 meses empecemos a demolerlo, ¿no?
O sea, que eso es lo que ha recomendado usted, que se paralice el proceso de derribo.
No, yo no hago ninguna recomendación en los informes ni en mis escritos, yo simplemente le dirijo toda la documentación a la asesoría jurídica, porque lo que sí les añado que aparte de enviárselo a la jueza, también creo que hay que enviarle toda esa documentación a la audiencia. Hay que recordar que el ayuntamiento sigue esperando a la solicitud de personación que ha hecho en la causa,
sí.
Y que eso está ahora mismo en la audiencia provincial.
¿Y quién tiene que decidir paralizar el proceso de derribo? ¿El alcalde?
Bueno, que tiene que decidir, no, yo entiendo que esto es un acto, un puro trámite, en este caso de carácter judicial, y que la asesoría jurídica tendrá otra cosa que quiera elevar como toma de conocimiento a la Junta, pero ni siquiera, esto es un procedimiento de lo más normal y aquí hay unos informes que hay que remitir sí o sí, tanto a la audiencia como al juzgado. No hay que estar haciendo aprobaciones ni por Junta ni por alcalde ni nada.
Mi pregunta, Carlos, es, ¿el alcalde puede decidir paralizar el proceso de derribo o tiene que ser la jueza la que diga paralícese esto hasta que se termine la aprobación del plan especial?
No. En este caso en particular no es una responsabilidad del alcalde. El alcalde no, entiendo que no puede paralizar el proceso de derribo. Nosotros ahora mismo estamos actuando como colaboradores, o sea, de la justicia.
Debe ser la jueza la que lo ordene.
Sí. Nosotros ahora mismo somos colaboradores de la justicia. Hay que recordar a todo el mundo que el ayuntamiento no está condenado, que esa es otra. No. El ayuntamiento no está condenado, no está llamado a la causa, también es verdad que nunca se personó hasta ahora, hasta hace un año que pedimos la personación en la causa, pero nunca se personó para defender su bien, y al ayuntamiento se le obliga a demoler un bien de su propiedad sin que además vaya a ser resarcido por ello.
No. Sí, y que a lo mejor no ni siquiera recuperan el dinero invertido en ese derribo, ¿no?
Bueno, el del derribo en sí, lo que cuesta de la demolición sí, porque eso sí está afianzado por los condenados, pero el coste del edificio no, por eso...
¿Y si no pagan los condenados?
El resto del edificio, los 11 millones, ¿usted cree de verdad que vamos a ser capaces de recuperar 11 millones de euros entre estos 6 señores?
Pues si estoy poniendo en duda el derribo, imagínese usted el edificio...
No, el derribo sí está avalado ya.
¿Te crees?
El coste del derribo sí está avalado por ellos.
¿Tienen dinero los condenados para pagar el derribo?
Bueno, no sé si lo tienen o lo han buscado, no sé de qué manera, pero sé que está avalado 500.000 euros.
Ya. Pues, Carlos, la verdad que esto es para una tesis doctoral sobre urbanismo, ¿no?
Pues en eso tiene toda la razón del mundo.
Porque...
Tampoco es para tanta tesis doctoral. Lo que pasa es que tenemos una sociedad donde es curioso ver cómo la mentira, y lo digo así claramente, pues tiene un recorrido tan largo, ¿no? Y cómo, sí, cómo tiene un desarrollo muy curioso y bueno, y la verdad le cuesta mucho más salir, pero yo espero que toda la verdad de este asunto acabe saliendo en algún momento.
Muy bien. Carlos Arci Nuño, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, le agradecemos que nos haya atendido y sobre todo que haya realizado una explicación didáctica, porque esto para entenderlo cuesta, ¿eh?
No, bueno, sí, yo puedo entenderlo, pero por eso digo que ha habido mucha falta de información y probablemente muy poca explicación de las circunstancias actuales, pero por eso digo que esto desde un punto de vista del carácter técnico, el recorrido es mínimo. Por eso yo siempre he criticado la nula defensa que hizo el Ayuntamiento de esta causa, porque era perfectamente defendible y las circunstancias de todo esto tenían que haber sido otras.
Carlos, un abrazo, muchas gracias.
A ustedes un saludo.
Pues después de escuchar a Carlos Arci Nuño atentamente, cuando llegue ese nuevo informe de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la mesa de la jueza, pues la pelota estará de nuevo en el tejado de la jueza. ¿Qué va a hacer la jueza con ese informe? ¿Va a paralizar el derribo después de haberle indicado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Santa Cruz que proceda al derribo? ¿Lo va a paralizar? ¿Va a decir que no, que se mantenga? La verdad, que para una tesis, no, para tres tesis diría yo, ¿eh? 7:49.
GMK de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una certeza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viña, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
no falla. Muchas gracias. El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional. Habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:53 minutos, ya estamos en nuestro tiempo de análisis y como cada día es un placer contar con la colaboración de Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Y hoy con Eduardo Araújo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Bienvenido, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad que me ha costado un poquito, yo no sé si los oyentes también han hecho el ejercicio conmigo de entenderlo y todavía me quedan dudas, ¿no? Me refiero al edificio de aparcamiento de las Teresitas, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife. Porque nos ha explicado Carlos Carci Nuño que se tira, el actual, porque se pasa 3 metros en la zona de servidumbre. Pero con el nuevo plan especial se puede construir en la zona de servidumbre y además hacer un espigón que entra en el mar, es decir, que rebasa la línea marítimo terrestre. Y que él espera que ahora con este nuevo informe que ha emitido el equipo de urbanismo de su concejalía, pues la jueza pueda paralizar el derribo. ¿Tú qué crees que hará la jueza, Jaime?
Uf, eso es mucho preguntar. Yo de todos los dichos que llevamos una mañana complicada, porque claro, entre lo de las Teresitas y lo de Podemos, es un lunes tremendamente exigente para seguirle el argumental, ¿no? Vamos a ver, yo de todo lo dicho por el concejal me quedo con 12 fotografías. Es decir, porque creo que lo ha resumido en lo siguiente, es decir, la tramitación fue incorrecta, y de ahí todo lo que ha ocurrido después. Pero con el plan especial se entra en una fase en la que es legalizable esa situación. Luego, efectivamente, lo siguiente es esperar a ver lo que dice la jueza. ¿Qué va a decir la jueza? No me atrevería. Pero está claro que con la llegada del plan especial el escenario cambia. Pero vamos, esto se sabía. La cuestión era si el plan especial iba a llegar antes o después de la demolición.
Bueno, este informe lo que sí está claro, Eduardo, es que devuelve la pelota al tejado de la jueza.
Pero lo hace este informe y lo hacen las informaciones surgidas la semana pasada sobre el número de plazas de aparcamiento que iba a albergar y la propia composición de la obra. Creo que lo que se está haciendo es una operación, una ofensiva para presionar a la jueza. Creo que se está poniendo la pelota en el tejado de la jueza, pero no de modo aleatorio o porque le toque, sino porque es a lo que está jugando el Ayuntamiento de Santa Cruz, probablemente con legitimidad, para tratar de evitar un edificio que le va a costar 500.000 euros tirar y que le ha costado 12 millones de euros construir o levantar hasta ahora, ¿no? Y creo que el Ayuntamiento lo que está intentando hacer es remitirle no solo la pelota, sino toda la presión a la jueza, con las informaciones que ha divulgado, con la aprobación del plan especial, con las afirmaciones de los dirigentes políticos y tratando de colocar a la opinión pública enfrente para que la jueza suspenda la ejecución de la demolición o si no la suspenda, por lo menos la retrase hasta que la nueva legislación o la nueva normativa tolere este aparcamiento y reconsidere su decisión. Me da la impresión de que aquí tampoco se está jugando limpio por todas las partes.
Pues vamos a ver qué ocurre, Jaime, porque desde luego, como dice Eduardo Araújo, pues efectivamente presentándose el plan o de cómo quedaría el futuro edificio de aparcamiento, se presiona a la ciudadanía para que entienda que sería un disparate volver a hacer ese edificio de aparcamientos, ¿no? Que eso, vamos, yo creo que todo el mundo lo comparte, ¿no? Que se tire un edificio que ha costado 12 millones de euros, hombre, para hacer otro que vale lo mismo o más.
Y como cabe compartir que se requería un plan especial, es decir, con esta situación o sin esta situación, es decir, que había que elaborar y poner en marcha ese plan especial, sin duda. E insisto, y si con ese plan especial se abre la puerta, o se ha abierto la puerta, a que efectivamente se legalice una situación que viene de una tramitación, llámese defectuosa, incorrecta, es decir, ¿qué ha provocado todo lo que ha provocado? Pues habrá que estar a lo que diga ahora la jueza, y yo no sé en qué punto o en qué momento procesal la jueza va a tener sobre su mesa estos últimos informes, si los está considerando. Es decir, está claro que ahora mismo esto de la pelota en el tejado, vamos, yo creo que los jueces no se dejan poner una pelota sobre su tejado. La cuestión es si con la documentación que tiene o tendrá en breve llega, digamos, a la decisión de que efectivamente no se debe demoler.
Lo que pasa es que también la jueza ha de considerar característica de la sentencia de cumplir con el requisito de la ejemplaridad, que es algo que también los jueces tienen a menudo muy en cuenta, que es posibilitar que la sentencia finalmente no se cumpla en todos sus términos, puede permitir que en el futuro este tipo de situaciones se repitan porque alguien tenga la tentación de que, bueno, no pasa nada, hacemos las cosas de aquella manera que ya lo arreglaremos en el futuro. Fíjate, no tiraron ni la biblioteca en Las Palmas, ni el aparcamiento en Las Tres Citas. Ah, no va a pasar nada. Entonces creo que los jueces también tienen en la cabeza y son muy reticentes a la suspensión de la sentencia de derribo, precisamente porque creen que al final no se cumple con el requisito de la ejemplaridad que funciona en la justicia también. Y me da la impresión de que, por un lado, puede funcionar esa presión a la que el Ayuntamiento de Santa Cruz está sometiendo, en este caso, al Poder Judicial, pero por otro lado también puede pesar la propia presión que el Poder Judicial se pone a sí mismo para evitar la proliferación de este tipo de conductas en la administración
pero
pública.
Yo creo, Edu, que en las últimas, si va a decir años, en las últimas décadas ha caído, en la que ha caído, no digo ya en Canarias, que también en general en todos los municipios, sino en España, que yo creo que no hay ayuntamiento en el que el político y del político para abajo, los técnicos, no se lo piensen 14 veces antes de mover un papel, de firmar. Es decir, yo creo que se ha generado una cultura de que a veces las cosas van, a lo mejor incluso más despacio de lo que debieran, porque es que, precisamente por la que ha caído, aquí todo el mundo se la coge con papel de fumar, en definitiva.
Sí, sobre todo los que llevan mucho tiempo en esto, pero recordemos que en democracia hay alternancia y los nuevos que llegan van siendo más